En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Ayer jueves se presentaba la memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense y su compromiso con la actualidad, una memoria que refleja un año totalmente diferente, el año en que la pandemia irrumpió en nuestras vidas y de manera especialmente drástica en la vida de muchas personas que se encontraban ya en una situación delicada antes de marzo del año 2020. De todas estas personas nos habla la memoria de Cáritas, también de los nuevos retos que se plantean por delante y de lo vivido a lo largo de estos últimos meses. De ello nos va a hablar la directora de Cáritas Diocesana de Ourense, María Tabarés, en el tiempo de entrevistas aquí en El Espejo. Y nos centramos hoy también de manera especial en el sínodo diocesano en el que estamos inmersos en los últimos años con el lema Iglesia en Camino. Cuando hace más de un año irrumpía en nuestras vidas la pandemia de la COVID-19, en Ourense celebrábamos ya las sesiones de la Asamblea Sinodal que encaraba su recta final a falta de solo 3 sesiones y la clausura. Mañana sábado se podrán por fin, después de los cambios de calendario y de planes trastocados a lo largo de los últimos meses, se podrá retomar las sesiones de la Asamblea Sinodal. Mañana se celebrará la primera de esas nuevas sesiones de la Asamblea Sinodal, en una combinación de la modalidad presencial y telemática. Los círculos menores se reunirán en pequeños grupos en las distintas zonas y estarán conectados entre sí, de manera que todas las reflexiones se pongan en común y sean escuchadas y comentadas por todos, para mantener así la representatividad y la participación con la que se estaban viviendo las sesiones de la Asamblea Sinodal, que hasta el momento habían sido muy fructíferas. La sesión de mañana se va a centrar en presentar las aportaciones recibidas por los sinodales en torno al documento sobre el impacto de la COVID-19 en la pastoral de la Iglesia. La siguiente sesión de la Asamblea Sinodal, después de este sábado, será el día 3 de julio, quedando programada para el nuevo curso pastoral en septiembre y octubre, las últimas sesiones y la clausura en noviembre. Y el próximo lunes se celebra la jornada Enjugar las Lágrimas, una jornada de pastoral de la carretera que nos recuerda la importancia de rezar y de acompañar a las personas que han perdido a un ser querido en un accidente de tráfico o que sufren sus secuelas. Una jornada, la del día 31, en la que también nos unimos desde el Santuario de los Gozos en Ourense a los Jardines Vaticanos en el rezo de ese rosario, en el final de esa maratón de oración por todo el mundo con el rezo del rosario. Será a las 6 de la tarde y estará presidido por nuestro obispo, como decíamos, en el Santuario de los Gozos. Continúan también las confirmaciones en la diócesis de Ourense. Pueden consultar el calendario de confirmaciones en la página web del obispado, concretamente en el día de hoy serán en la parroquia de Santa Eufemia, Santa Teresita y Celanova, mañana en Santo Domingo y en Trimo. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Llevamos un tiempo largo en tareas sinodales. Hace años que comenzaron el trabajo los grupos parroquiales. Desde la Secretaría iban atendiendo todos los detalles e incorporando las sugerencias. Fue un trabajo callado, pero serio y responsable de todos. Los documentos sinodales trabajados y expuestos con esmero. Y después de horas y horas de oración y trabajo llegaron las elecciones de los sinodales y las distintas sesiones de trabajo para reflexionar y votar las propuestas elaboradas en los grupos. Fue un tiempo de gracia. Han sido muchísimas las personas que han participado, que han retomado el camino de la fe, que se han incorporado de forma activa a la vida de la Iglesia. Y todo estaba dispuesto para las últimas sesiones y la solemnísima clausura. Pero llegó la COVID-19 y ha desbaratado los planes y nos encerró en nuestras casas y nos sometió al silencio. Pero todos seguimos en sínodo, a pesar de las dificultades, y continuamos rezando, si cabe más que antes, y continuamos trabajando con nuevas reflexiones que surgían de la situación que vivimos y que cambian para bien y para mal las cosas, y también levantan un montón de interrogantes en la práctica religiosa. Pero como el sínodo sigue vivo, ahora se retoman los trabajos y las asambleas. Ya hay calendario. Mañana una nueva asamblea en las circunstancias y condiciones que se permiten. Y ya hay nuevas fechas hasta la clausura. Toca a todos seguir rezando y a los sinodales seguir trabajando para que cuanto antes las propuestas aprobadas nos ayuden a vivir de forma real y comprometida el compromiso cristiano. Sí, quizás con menos ruido, pero más que nunca seguimos en sínodo. Vivámoslo.
El domingo día 6 de junio celebramos el Día de Corpus Christi, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, es decir, la celebración de la Eucaristía. No es casualidad que en esta fecha se celebre el Día de la Caridad, porque celebrar la Eucaristía es celebrar el mayor acto de entrega, la entrega de Jesús por amor a toda la humanidad. Por ese motivo, siempre Cáritas Diocesana de Ourense presenta su memoria anual en fechas cercanas a la solemnidad de Corpus. Se presentaba esta semana, ayer mismo, esa memoria anual del año 2020 y nos acompaña para hablar de todo ello aquí en El Espejo la directora de Cáritas Ourense, María Tavares. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
Una memoria, la del año 2020, sin duda, como todos pueden deducir, diferente, con muchas diferencias respecto a lo vivido otros años.
Sí, es una memoria en la que, por una vez, los datos que ofrecemos en cifras no son fiables, porque durante el periodo del confinamiento pues nos vimos un poco desbordados y entonces, pues entre las personas y los datos, elegimos a las personas. Entonces son unos datos que sí que son fiables porque reflejan en realidad la atención que hemos hecho, pero no reflejan el volumen de atenciones que hemos prestado.
Claro, habrá muchas atenciones que no pudisteis anotar, registrar o hacer estadísticas en el momento porque estabais centrados en lo verdaderamente importante, claro.
Sí, todos los servicios de Caritas se reorganizaron después del estado de alarma y la mayor parte de los trabajadores pasó al comedor social. El comedor estaba absolutamente desbordado y realmente no se le pedía nada. O sea, cualquier persona que precisaba ayuda, sin preguntarle ni su nombre, su apellido, ni su nacionalidad, ni nada de nada, se le prestaba el servicio. Entonces son datos que han quedado pues sin registrar, uno opta en un determinado momento por qué tipo de atención tiene que hacer y pues en Caritas se optó por estar al lado de las personas y ya registraremos otro año.
Desde el primer minuto del estado de alarma, la Iglesia se hizo presente donde más falta hacía, a través de Cáritas. Tenemos esas palabras, la caridad no cierra, que han sido un lema repetido durante los últimos meses. Y precisamente así se han adaptado los distintos servicios de Cáritas. Algunos con modalidad presencial cuando era necesario, pero también salvaguardando la seguridad de trabajadores y de voluntarios. ¿Cómo os organizasteis en los distintos servicios?
Pues hubo dos factores muy importantes. Sí que es cierto que hubo centros que por imperativo legal tuvieron que cerrar, pues la escuela infantil, se suspendieron las actividades grupales con mayores, el centro de menores, la guardería. Entonces, todo ese potencial humano que estaba sin trabajar, pues se reorganizó hacia los servicios que realmente lo precisaban, que eran las ayudas básicas, el comedor social fundamentalmente, pero luego también la atención presencial a aquellas personas que de un día para otro vieron cómo se quedaban sin recursos y que no sabían cómo hacer y que nadie las informaba. Entonces nuestros programas de acogida, las puertas de entrada de Cáritas siempre estuvieron abiertas con atención presencial y telefónica inmediata. Todo esto solo pudimos hacerlo gracias a la estructura de a dos factores. Una, que hubo mucha gente que estando en casa se brindó a prestarnos ayuda, pues mucho estudiante, mucho trabajador, los seminaristas, religiosos, toda la sociedad o toda la Iglesia se volcó en esa labor de voluntariado y gente que sin ser de la Iglesia, pues está de acuerdo con nuestra labor y vino a brindarnos ayuda. Y después, gracias a las Cáritas parroquiales, o sea, la ayuda de Cáritas no hubiese podido llegar a toda la diócesis, no hubiese sido por ellos. En todas las parroquias se hizo atención a las personas, ya digo, sin datos registrados, porque nuestra primera prioridad fue atender. Pero pese a todo, o sea, sí que nos da una magnitud, solo de las 735 parroquias, 735 me parece.
Sí, parroquias de la diócesis, sí.
Pues todas realizan atención a las personas, pero capacidad para registrar solo tienen, solo tienen 24 de las 700. Y solo con los datos de estas 24, podemos constatar que han atendido a 4.893 personas, que es una barbaridad. Entonces, estamos súper orgullosos de que hemos estado ahí en cada rincón, prestando ayuda, siendo el rostro de la Iglesia para aquellos que lo necesitamos, haciendo lo que realmente teníamos que hacer. Uh-huh. No hicimos nada de más, o sea, el orgullo está en haber hecho eso, estar exactamente donde teníamos que estar, que era con las personas, que para eso estamos y servimos.
Precisamente entre los datos que encontramos, cuando hacéis referencia siempre en vuestra memoria, vais más allá de los números y además de ofrecer por las cifras del número de personas atendidas, que realmente es enorme. Vemos uno de los datos que encontramos es que un 7,46% de la población de la diócesis ha recibido atención por parte de Cáritas, es decir, que estamos hablando de más de 7 de cada 100 personas.
Sí, son unos datos un poco escalofriantes. Sí que es cierto que la ayuda que prestamos abarca muchas vertientes. Tenemos programas de toda índole. Pero sí que es cierto que estamos creando una sociedad como de doble velocidad. Hay un grupo muy pequeño de gente que tiene acceso a los medios telemáticos, a realizar sus gestiones online sin ninguna dificultad, tiene recursos económicos suficientes, y esto le ha supuesto, la pandemia ha sido un palo importante para todo el mundo, pero bueno, tendrá una capacidad, en el momento que pase la pandemia seguirá con su vida normal y esto será un recuerdo ¿te acuerdas cuando hubo la pandemia y íbamos por la calle con mascarilla? Se quedará un recuerdo. A otra gente esto le ha paralizado y se ve absolutamente impotente para realizar sus gestiones diarias. Se ha optado por un modelo de salud física que en el autocuidado, pero no se ha optado porque nos cuidemos todos. El Papa Francisco habla de la sociedad del cuidado, pero significa cuidar al otro, no cuidar de uno mismo a toda costa. Entonces, pues en Cáritas hemos optado pues por esa sociedad del cuidado y cuidarnos entre todos. Y ayudarnos entre todos. El teletrabajo, que está genial, me parece una idea estupenda desde el punto de vista del trabajador, pero no está pensado para la sociedad ourensana. Una sociedad sumamente envejecida, la población a la que atendemos mayoritariamente solo tiene estudios de primaria. Pretender que esas personas se desenvuelvan habitualmente con trámites online es, una utopía. Y entonces, tiene que haber atención presencial y nosotros hemos optado por estar ahí porque si no, la diferencia, o sea, cada vez la brecha se va a hacer más grande y vamos a tener las dos velocidades van a ser cada vez más,
más distanciadas. Más distanciadas. Sí. Uh-huh. Entre los retos que os planteáis para el futuro y que refleja también esta memoria, por una parte está esa brecha de la que nos hablas y por otra parte está también el pensar qué pasará después cuando pase la situación, la fase aguda de esta situación, pero haya réplicas, pero haya gente que sigue estando igual o peor, cuando las ayudas disminuyan, pues os estáis planteando ya cómo será ese panorama, ¿verdad?
Sí, de hecho hemos reorganizado nuestros puntos de acogida porque, partíamos de uno al principio y ahora tenemos tres porque frente a ese modelo de teletrabajo nosotros optamos por estar más cerca de las personas, es decir, que acercarnos nosotros. También reforzar nuestra red de viviendas de acogida porque creemos que la vivienda es un bien fundamental. Es de muy difícil acceso aquí en Ourense para la población a la que atendemos, pues muy pocos de nuestros usuarios están en condiciones de pagar fianzas, de presentar una nómina para acceder a un alquiler. Entonces, creemos que va a ser una necesidad muy importante. Y después hemos hecho una apuesta clara también por retomar nuestra actividad formativa. La única forma que tenemos de sacar, la única forma que conocemos, por lo menos, de sacar a la gente adelante es formarla en el empleo y que consigan un puesto de trabajo digno. Y un puesto de trabajo que le permita cubrir sus necesidades básicas, porque alguna de la gente que atendemos ya tiene trabajo, pero no le llega para vivir. Entonces, seguiremos denunciando que tenemos que crear un modelo de sociedad en la que quepamos todos, porque si no, seremos una sociedad injusta y éticamente, indecente.
Pues ya lo saben, esta es la memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense, una memoria que nos habla de cifras, de un número de personas atendidas enorme, de una inversión para cubrir sus necesidades enorme también, de un gran esfuerzo, pero nos habla también de los rostros que hay detrás de esas cifras, de las caras nuevas que han llegado a Cáritas porque antes nunca habían necesitado ayuda de los servicios sociales y ahora sí. De esos rostros también de los trabajadores y voluntarios que se han implicado y que han dado el 100 por 1 durante los peores momentos de lo vivido en los últimos meses, de la capacidad de adaptación. Una memoria que nos habla también de la soledad, en la que en muchos casos encontró Cáritas a la hora de dar respuesta a todo lo vivido, y que nos habla de nuevos retos. Les invitamos a conocerla, a consultarla de manera amplia en la página web de Cáritas Ourense y también en la página web del Obispado. Y agradecemos, por supuesto, a la directora de Cáritas Diocesana de Ourense, María Tabarés, el que nos haya acompañado. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora de Pastoral de la Carretera. Nos acompaña el delegado episcopal, Fernando Castro Salgado. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Cristina.
Porque vamos a hablar en estos próximos minutos de la jornada Enjugar las Lágrimas. Es un nombre de una jornada, sin duda, muy significativo. ¿Qué celebramos, qué objetivo tiene esta jornada de Enjugar las Lágrimas que celebraremos el próximo lunes, Fernando?
Bien, pues nuestro compromiso cristiano nos impulsa a salir al encuentro de quienes, debido a esta realidad, están pasando un mal momento. Sabemos que no podemos afligirnos como los hombres sin esperanza, pero aún así, Cristina, es humano llorar por la pérdida de un ser querido, como le sucedió al mismo Señor. Tratamos, pues, de mostrar la cercanía de la Iglesia con las víctimas de accidentes de tráfico, tanto aquellas que lo han sufrido en su persona como en sus familiares. Es una jornada, sobre todo, de oración y sensibilización ante esta realidad que tantas personas pues viven, de una forma a la que la fe y la cercanía de la Iglesia puede aportar tanto consuelo y ayuda en el día a día.
Es una jornada que tiene su origen en el año jubilar de la misericordia, que celebrábamos en el año 2015-2016.
Efectivamente, tiene su origen en el año jubilar de la misericordia, año 2015-2016. La pastoral de la carretera hicimos nuestra esta intención, pues con el fin de completar el acompañamiento a nuestros seres queridos, amigos y a todos aquellos que lo necesiten. Como sabes, somos un departamento con más de 50 años de entrega y trabajo de sacerdotes y de laicos. Queda mucho por hacer y tenemos que, por supuesto, estar presentes en las familias de nuestra diócesis.
Y se une además esta jornada, digamos que es el comienzo pues de una serie de acontecimientos, de jornadas vinculadas con la pastoral de la carretera que celebraremos en las próximas semanas, en un momento al acercarse además el verano en que es habitual que haya más desplazamientos. Aún en este año en que tal vez no sean tantos como en otras ocasiones, sí que de manera especial en la pastoral de la carretera se tiene muy presente la prudencia y se nos llama la responsabilidad.
La programación del Departamento de la Pastoral de la Carretera tiene diferentes jornadas a lo largo del año, como la jornada del Beato Sebastián de Aparicio, patrón de conductores y del transporte terrestre, el 25 de febrero en Agüediña. Qué maravillosa la vida y obra del Beato, qué ejemplo a seguir a día de hoy para los jóvenes. Tenemos la jornada del Día Internacional en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la tercera semana de noviembre. La jornada de Enjugar las Lágrimas ahora el próximo 31 de mayo. Y la jornada de Responsabilidad en el Tráfico, Festividad de San Cristóbal, primer domingo de julio, donde queremos reflexionar a buscar esa responsabilidad en el tráfico. Gracias a Dios, poco a poco, la situación con respecto al COVID mejora y esto trae consigo que aumente la movilidad. Qué importante es que entre todos insistir que en el día a día utilicemos las carreteras con responsabilidad para desplazarnos al trabajo, al colegio, a la playa, a junto a los abuelos. Porque no estaría solo de la DGT. La educación vial y la seguridad vial, siempre lo dije, es cosa de todos. De la familia, de la iglesia, del repartidor de pan, del policía, del guardia civil, del cartero. Todos los que vamos por la vía tenemos parte de responsabilidad y todos tenemos que aportar para reducir los accidentes y los fallecimientos en nuestras carreteras de la diócesis de Ourense. Y como novedad, este año tenemos la celebración de la Jornada Mundial de Turismo que será el tercer domingo de septiembre. Sabes que el turismo actual es un hecho social y económico de múltiples dimensiones. La Iglesia tiene que estar presente y la acogida al turismo pues se identifica como una de las actitudes fundamentales que deben caracterizar a toda comunidad cristiana. Acoger a los turistas, acompañarlos en la celebración eucarística, es el centro de la comunidad eclesial. La acogida al visitante encuentra la expresión más profunda.
Fernando, esta labor de pastoral de la carretera, esta labor de pedir prudencia, de pedir responsabilidad y también de acompañar a las personas que sufren las consecuencias de los accidentes de tráfico, las dolorosas consecuencias de los accidentes de tráfico, es algo que vives muy de lleno, no solamente pues en esta labor como delegado, sino también en tu labor profesional día a día y también a nivel personal. Es algo que siempre te ha importado mucho.
Pues sí, Cristina, siempre me ha importado mucho y es algo que llevo en el corazón, en la mente, y necesito ayudar a los demás. Los que me conocen saben que cuando tenía 3 años perdí a mi padre en accidente de circulación. Hecho este que me marcó a mí y a mi familia, pues para toda la familia. Siempre tuve esa necesidad de ayudar a los demás para que esa situación no se volviese a dar en otras familias. Y bueno, la Iglesia, la Palabra de Dios, me ha puesto en camino a través de la pastoral de la carretera. Pero sí que es verdad me llegó la oportunidad de ser policía, me formé, hice cursos de formación, de educación vial, de formador de educación vial. Hice proyectos de seguridad y educación vial a nivel profesional, donde intenté involucrar a la sociedad y a las diferentes instituciones para la mejora de estos aspectos y, sobre todo, lo más importante, para reducir los accidentes de tráfico y, en todo caso, pues reducir los fallecimientos en nuestras carreteras. Hecho este que a través de la pastoral de la carretera pues sigo trabajando con la ayuda de los sacerdotes, que son los que llegan a las parroquias, son los que están al lado de los feligreses y son los que, en definitiva, me ayudan a buscar este fin, que no es otro que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos no pierdan sus vidas en las carreteras de la diócesis de Ourense.
Pues agradecemos esta intervención, muchas gracias Fernando, esta intervención del delegado episcopal de Pastoral de la Carretera. Ya lo saben, el próximo lunes esa jornada, Enjugar las Lágrimas, nos llama a acompañar a las personas, amigos que hayan sufrido la pérdida de un ser querido en un accidente de tráfico o sufran las consecuencias y las secuelas que dejan esos accidentes. Pedimos por ellos, enjugamos sus lágrimas juntos en la diócesis de Ourense y nos encaminamos también a esa jornada de la responsabilidad que nos pide prudencia.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.